Hebreos capítulo 7, verso 22. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, habla de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, Hijo, hizo un mejor pacto, que tiene mejores promesas. Cristo es fiador de un mejor pacto. Gracias, Señor. Gracias. Háblanos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a predicar del libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos tiene unas características muy importantes. Si usted lee todo el libro, va a encontrar una palabra que se repite mucho. Se llama mejor, 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 mejor. Entonces dice, por ejemplo, dice, mejor esperanza, Hebreos 7:19. También dice, mejor pacto, Hebreos 7:22. También dice, mejor ministerio, Hebreos 8:6. También dice, Hebreos 10:34, mejor y perdurable herencia de los cielos. Hebreos 11:16 dice, anhelaban una mejor, esto, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También habla en Hebreos 11:35 de obtener mejor resurrección. Y sigue hablando, la palabra que más se menciona es la palabra mejor, pero lo que resalta es mejor pacto. Este mejor pacto tiene mejores promesas. Jesús es mediador del nuevo pacto, dice Hebreos 12:24, dice así, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, este libro de Hebreos nos hace una comparativa de lo que fue la ley de Moisés, que era figura y sombra de lo que había de acontecer o venir. Y nos habla del nuevo pacto a través de Jesucristo. Este libro de Hebreo nos explica de cómo el antiguo pacto había en el tabernáculo, que era una tienda móvil, había ciertos muebles y elementos que los levitas usaban y que solamente la tribu de Leví podría servir en el tabernáculo de Moisés, y que todo sacerdote que ahí ministraba tenía que ser de la tribu de Leví. Comparado con el nuevo pacto, todos nosotros, aunque no seamos levitas ni seamos judíos, podemos ministrar a Dios y a la iglesia, porque estamos en el nuevo pacto. Y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Eso dice la Escritura. Somos reyes y sacerdotes en el nuevo pacto. Tenemos autoridad y gobierno, pero también podemos interceder al Padre en el nombre de Jesús. Todos nosotros podemos hacerlo, porque fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces, iglesia, estamos en un mejor y nuevo pacto. Jesucristo es el sumo sacerdote, que ahora está sentado a la diestra, a la derecha del Padre. ¿Y sabe qué hace Jesús? Intercede, ora por ti y ora por mí. Y Él despierta personas, por citar una palabra, despertar. Despierta gente en las madrugadas a orar unos por otros. Lo he escuchado y me ha pasado a mí, y otros han orado por mí, porque Dios les habla: levántate, ora por Raúl. Y a mí también Dios me ha puesto a orar por otros en el momento que Él quiera. Me puede hablar y decir: ora por esta persona. O inclusive Él nos puede orar por gente que ni conocemos. ¿Sí? Él te puede revelar eso. Porque nosotros somos sacerdotes para Dios. ¿Qué es un sacerdote? Uno que lleva de la tierra al cielo peticiones, oraciones, clamores. Por eso en la red global de intercesión habla de orar, clamar. Vendrá un avivamiento a la tierra producto de que la iglesia ha entendido esto y ahora clama al Padre en el nombre de Jesús, al sumo sacerdote que está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo está en la tierra provocando que nosotros, la iglesia, estemos orando unos por otros. ¿Qué privilegio tenemos ahora? En el antiguo pacto, Dios levantó profetas que hablaban de parte de Dios. De hecho, el libro de Hebreos así comienza. En el Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios nos está hablando por el Hijo. Jesucristo nos ha hablado. Tenemos que oír al Señor. El Padre dijo: a Él oíd. Hablando de Jesús. Dijo Jesús, dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Cuando decimos oír, va acompañado del hacer, oír y hacer, que es obedecer. Iglesia, qué hermoso es saber que ahora estamos en un nuevo pacto. Que Cristo es suficiente y es superior. Si Moisés tuvo ministerio con gloria, imagínense el ministerio de Jesucristo. Tremendo ministerio. Si Moisés subía al monte y descendía y la gloria le resplandecía, imagínense, tenemos al ungido, que es Jesucristo, de nuestro lado. Qué hermoso es eso. Qué hermoso saber que Jesús ofreció un solo sacrificio por la humanidad y fue suficiente para salvarnos. Y que ahora no estamos en el antiguo pacto, en la ley, para estar ofreciendo continuamente animales por nuestros pecados. Vamos a poner una imagen ahí del tabernáculo de Moisés, donde en la ley Dios así lo estableció, porque quiero decirles que Dios ha tratado con el hombre a través de la historia en diversas maneras. A esto se le llama dispensaciones. La dispensación anterior fue la dispensación de la ley, donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y estatutos y mandamientos son muchos, 600 y pico, muchos, y que el hombre nunca pudo cumplir, era por la ley. Así trató Dios al hombre en ese momento, pero vino Cristo y cumplió la ley. Él nunca pecó, Él nunca pecó. Su sangre tan limpia, sin pecado concebido, Jesucristo con su sangre nos vino a limpiar de todo pecado. Por eso es que cuando yo me entrego a Cristo, me arrepiento, acepto la obra de Cristo en la cruz, yo soy lavado por su sangre y Dios me quita la vergüenza, la desnudez y me reviste del Señor Jesucristo. Por eso uno que cree y es bautizado en agua, que significa muerte, sepultura y resurrección, se levanta en una nueva naturaleza. Ahora tengo el ADN de Dios. Ahora soy un hijo de Dios, lavado por la sangre, santificado. Él consiguió para nosotros redención eterna. No temporal, eterna. ¡Qué gran privilegio! En la ley de Moisés, la gente o los hombres o el que pecaba tenía que llevar un animal, un macho cabrío, un becerro, algo, y lo llevaba. Y voy a acercarme para allá. Entonces, aquí llegaban a la puerta el hombre: ¿sabes qué? Pequé, traigo este animal. Este cordero, este becerro. Aquí están los levitas de la tribu Leví que servían en el tabernáculo. Recuerden que solo podían servir ellos. Entonces, esta puerta que tiene diversos colores, tiene simbolismo que habla de Cristo. Nos habla de esos cuatro libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De eso hablaremos después. Durante el curso. Pero esta puerta, ¿sabe qué simboliza? Yo soy la puerta. Es Jesucristo. La puerta para acceder a la salvación, la puerta para acceder a ser limpiados, es Jesucristo. La puerta a la redención es Jesucristo. La puerta a la santificación es Jesucristo. La puerta a que tú seas nueva persona es Jesucristo. No son tus obras, no es tu buen comportamiento, es la obra del Espíritu Santo en tu vida que te lleva a Jesús. Bueno, entonces este animal era sacrificado aquí, en este, entrando aquí, esta área se llama atrios. Atrios, los atrios. En los atrios, como ven, aquí está la leña. Este altar se llama altar de sacrificios, que era de madera de acacia cubierto de bronce, porque ahí tendrían que, aquí se ve el fogonazo, ahí ofrecían, ¿sí?, los animales. El animal era degollado y la sangre era aplicada en los cuernos del altar, ¿sí?, y lo que sobraba la sangre era derramada acá, en la parte de aquí alrededor. Entonces ahí los sacerdotes ofrecían, y eso hacía que la persona que había pecado salía y se iba ya: ay, soy libre, gracias. Pero volvía a pecar y otra vez otro viajecito, traigo otro animal, y había sacrificios constantes. Pero todo eso es sombra y figura que apunta a Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos me gusta muchísimo, porque te va a explicar todo eso y vas a entender realmente la obra de Cristo en la, por nosotros la iglesia. Pero si usted no lee la Biblia, va a decir creo en Dios y hasta ahí llega su teología, como antes estábamos en el mundo. Usted tiene que ir más profundo en la palabra. Entonces, aquí, sacrificios. Este se llama el lavacro, que era también, tenía agua y también de bronce, y el agua limpia. Aquí los sacerdotes se limpiaban. Ya estaban salvos, digamos, pero uno se ensucia en el camino, uno se mancha. Ellos trabajaban acá, aquí se lavaban. Y esto habla de que la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos muestra los pecados. Cuando tú lees la Biblia, es un espejo y te muestra o me muestra los pecados. Si usted está muy limpio, ya Jesús lo lavó. Pero usted come mole, le cae una gotita aquí, usted se manchó. Necesita santificarse. ¿Me entendió? Es un ejemplo. Ellos, esto habla del servicio a Dios también. Todos en la iglesia que servimos a Jesucristo, primero tenemos que ser salvos. O sea, haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y dar evidencia de que hemos nacido de nuevo. Es decir, que damos fruto, que estamos convertidos, que somos cristianos, que somos como Cristo, pequeños Cristos. Estos del camino, decían aquellos. Entonces, pero ¿se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de Pedro? Y que Pedro dijo, no Señor, yo no, a mí no me vas a lavar nada. Jesús dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Jesús dijo, ustedes están limpios ya por la palabra. Quiere decir que todos en el caminar, porque estamos aún en este mundo, aunque ya soy redimido, rescatado por Dios, santificado, soy salvo, pero sí me ensucio a veces. Yo necesito ser santificado. ¿Y cómo me santifico? A través de la palabra. Los siervos, los servidores y todo creyente tiene que ser santificado. Pero aquí está hablando del servicio que damos a Dios. No pretendamos servir a Dios andando en el mundo. Otra vez. No pretendamos servir a Dios, ministrar a Dios y andando en el mundo. Y no menciono los pecados, cada quien ya sabe. Entonces, acá sigue el lugar santo y el lugar santísimo, aquí donde sale esta. Vamos a poner la otra laminita, por favor. Bueno, hay otra. Esa, muy bien. Esta es como un mapa, ¿no? Pero esto para que ustedes se lo graben en la mente. Aquí hay una cortina. Sí, sí. Atrios, recuerde, lugar santo. En el lugar santo está, número uno, la mesa de la proposición. En esta mesa había 12 panes, 6 y 6. Suma 12. Que son 12 tribus de Israel, ¿sí? Estos panes eran cambiados, ¿sí? Eran removidos. Ahora, esto habla de la comunión que nosotros tenemos con Dios y la comunión entre nosotros. ¿Quién es el pan? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Todo apunta a Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Tenemos que comer de ese pan para vivir, si no estamos muertos ya. Vi una publicación. Bueno, decía más o menos así. Tú eres lo que comes. Si como palabra, reacciono como un cristiano. Si como mundo, voy a reaccionar como el mundo. ¿Qué estás comiendo?
Es decir, ¿de qué estás alimentando tu espíritu? Yo, mi cuerpo, pues comes hamburguesas, enchiladas, toda la comida física. Y eso me mantiene, pues da fuerza física, ¿no? Con un ayuno anda bien así, que ay, caigo, no caigo. Pero cuando comemos la palabra de Dios, estamos fortalecidos en nuestro hombre interior. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo dijo. Es importante, iglesia, que tengamos alimento espiritual. Por eso la iglesia se ocupa de darle alimento, pero usted también tiene que comer por su cuenta, es decir, lea la Biblia en su casa. Y usted dice, voy a ser cristiano, y no lee la Biblia, no va a llegar muy lejos. El diablo le va a atacar y lo va a tumbar. ¿Por qué? Porque usted no está firme en la palabra. Jesús, ¿cómo pudo resistir las tentaciones? Porque estaba lleno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. También está el candelabro, que tiene 6 brazos y uno en medio, son 7. Está habla 7 número de Dios. Este alumbra todo el tiempo, tiene aceite, alumbra, y Dios quiere que usted tenga la luz de Dios. Yo quiero esa luz de Dios y que no sea quitada de mi vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso? Y decía, si no te arrepientes, quitaré el candelabro. Te voy a quitar la luz. Te voy a quitar mi presencia. Yo no quiero eso para mi vida. ¿Usted lo quiere? Yo quiero más de Dios. Siguiente mueble, altar de incienso. El altar de incienso son las oraciones de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Examen. Levante los brazos a la cuenta de 3 sin titubear, los santos. No la baje. Los santos, sí, levántela. Los demás que no levantaron la mano, ¿no son santos? Esto me enseña que tengo que enseñar más. ¿Qué santo? Apartado para Dios. Desde el momento que usted se entrega a Jesús, es santo. No digo que sea perfecto. No hay uno en la tierra que diga, este nunca va a pecar más. Todos hemos pecado y nos ensuciamos. Recuerde, vamos al lavacro, nos lavamos con la palabra, ¿sí? Entonces, estamos con la oración, ¿verdad? El altar de incienso es vertical. La oración es hacia arriba. Sube y baja, sube la oración, desciende. Dios escucha y Él también habla, ¿sí? La iglesia necesita comunión con Dios. La oración. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, habla de la alabanza a Dios, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire, hay un llamado para todos los santos, para toda la iglesia: arpa y copa. Y es un anhelo en nuestro corazón de tener tiempos con Dios, de tener arpa y copa aquí en la iglesia. Es un sueño que tenemos, y yo creo que Dios lo pone, y que tengamos alabanza, adoración y oración continua. Pero mientras llega el tiempo de que sea continua, hagámosla intermitente mínimo. Yo quisiera saber cuántos de aquí son capaces de invertir una semana y estar orando aquí todos los días, día y noche, como lo cantábamos, o no estamos cantando realidades. Día y noche, dice el canto, incienso subirá. Bueno, sí, vamos otra vez al mapa o al sí del tabernáculo, por favor. Hermana, gracias, usted es muy inteligente. Mire, después aquí hay una cortina, sí, muy gruesa, sí, que separa lugar santo de lugar santísimo, un velo. Bíblicamente se llama velo, un velo grueso.
Este velo separa lugar santo del santísimo. El lugar santísimo, aquí se encuentra el arca del pacto, que es un cofre de madera de acacia cubierta de oro, que tiene aquí unas orejitas, aquí otra acá, una aquí y otra acá, para que los sacerdotes, los levitas, cuando, como era móvil, ¿se acuerda? Cuando se movía la nube, levantaban todo y entonces sobre los hombros llevaban el arca del pacto. La gloria de Dios va a estar sobre los hombros, o sea, sobre mí. Tú debes de cargar la gloria de Dios. Ok, dentro de esta arca del pacto se encuentra las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el maná con el cual comieron el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Nunca les faltó. Cada mañana la fidelidad de Dios, caía maná y comían. También la vara de Aarón, la cual reverdeció. Habla de la autoridad. Y en la parte de arriba, ahorita ponemos, buscamos el arca, póngale ahí, arca del pacto, y va a aparecer, que le ayude a alguien de los que saben, por favor, Eli. Bueno, esa no está ahí. La vas a poner, el arca del pacto, por favor. O sea, el cofre, quiero que lo vean. En la parte de arriba, la tapa se llama propiciatorio. Y enfrente, hacia arriba, había dos querubines, uno frente a otro, con alas abiertas. A ese lugar, aquí, entraban una vez al año el sumo sacerdote a ofrecer primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, para obtener pues la bendición de Dios, la justificación, y que el pueblo fuera libre de pecados, libre, una vez al año. Ahí está, mire, gracias, muy bien. Así más o menos es. Yo le decía aquí a un hermano hace ratito que me gustaría, es una idea que vino a mi mente, que hubiera una réplica de eso aquí, como un tipo museo, y venga a ver el tabernáculo, lo tenemos aquí en esta ciudad, venga, y cuando pase, está ahí un maestro explicando detalle a detalle. Cuando termine el recorrido, la gente está convertida, le aseguro. Sería hermoso, ¿verdad? Seguramente en alguna parte del mundo, no sé dónde, debe de haber una réplica. ¿Cuánto mide esto? Más o menos 50 por 25 aproximadamente. Lo que mide un campo de fútbol, creo. Yo no sé mucho de fútbol, pero es algo así. Sería muy hermoso tener una réplica. Y con eso ir explicando a las personas hasta que ellos digan: uchi, ahora entendí el evangelio. El propósito es que entendamos el evangelio. Hermanos, estamos en el nuevo pacto. Estamos en el tiempo de la gracia. Jesús nos libró de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3. Ahora, ¿la ley es mala? No. La ley sirve para saber los límites que tenemos. Si no hubiera ley y no dijera no robar, pues robar no sería pecado. Si no hubiera ley que dijera no matarás, matar no sería pecado. O no adulterar, pues no sería pecado. La ley sirve para marcar los límites. Pero ¿sabe qué? Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley que nadie pudo cumplir. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios. Estamos en el nuevo régimen. El Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Y el Espíritu Santo ahora nos ha transformado, nos ha santificado. Y ahora el Espíritu Santo a mí y a usted le dice: estás mal, esto es pecado. ¿O no es cierto? A ver, ¿cuántos dicen que sí? Él nos redarguye. Ahora, el que se convierte a Jesucristo deja de pecar, no por una ley externa, sino porque la palabra de Dios ha sido escrita en el corazón del hombre y en su mente, en las tablas del corazón. Y uno que está convertido ya no peca deliberadamente, porque ¿qué va a pasar? Las consecuencias. No, porque hay un temor y hay una nueva naturaleza en nosotros que nos lleva a adorar al que es verdadero, a Jesucristo. Ahora presentamos adoración al Señor a través de Jesucristo. Y un adorador da todo. Un adorador rinde todo. Un adorador quiere honrar al que adora. Y es más, nosotros nos vamos a parecer, o sea, a parecernos al que adoramos. O sea, voy a tomar de sus características en cuanto a la santidad, en cuanto a seguir sus pisadas. Si yo adoro a Jesús, cada vez el adorador se va a parecer más a Jesús. Pero lo contrario en el mundo, si una persona adora a un ídolo, va a ser como eso. Pero volvemos acá. Cristo es superior que Moisés y los profetas. Cristo tiene un mejor sacerdocio. Cristo ofreció mejor sacrificio según la escritura. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 7. Reloj, párate tantito. Hebreos capítulo 7. Dice en el verso 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Estamos ahora en Cristo. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, habla de Jesús, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Melquisedec fue un sacerdote de Salem, al cual Abraham le entregó el diezmo después de venir de una conquista. Cabe mencionar que Abraham dio el diezmo sin que existiera la ley, porque aún no nacía Moisés. ¿A quién das el diezmo? A alguien mayor. Bueno, Melquisedec no tenía genealogía, no se sabe dónde viene ese hombre, pero está apuntando a Cristo. Cristo no es de la tribu de Leví, Cristo es de la tribu de Judá. Judá significa alabanza, ¿sí? Entonces, vemos en el capítulo 8, verso 1. Como que el autor de la carta trata de confirmar. Ahora bien, me gusta eso. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono, la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. O sea, en el cielo hay un tabernáculo no hecho con manos de hombres. Solo Moisés hizo una réplica en la tierra. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo entendamos, que pase todo el grupo de alabanza, que entendamos que Cristo o Jesús está en la presencia del Padre, y ahora la iglesia, nosotros tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora tú y yo podemos entrar todo el tiempo que usted disponga su corazón a entrar. Solo tiene que creer y tiene que estar lavado por la sangre de Cristo para que tenga acceso a la presencia de Dios. Todo esto, dice el verso 5 de Hebreos 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra. Pero ahora tenemos a Cristo. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, otra vez, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte. Ya es lo que expliqué ahorita, ¿sí? Amada iglesia de Jesucristo, estamos en un tiempo muy especial con Dios. Él ha obtenido para nosotros eterna redención, no temporal. Hebreos 9:12. Eterna redención. Qué hermoso es el Señor. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, estaba ahí colgado en la cruz, le injuriaban. Dice que cuando él estaba muriendo, entregó el espíritu. ¿Qué pasó? Él dijo: consumado es. He cumplido, Señor. He cumplido la misión. Murió por nosotros y entregó el espíritu. En ese momento, ¿me pones el tabernáculo otra vez? En ese momento el velo entre el lugar santo y santísimo en el templo allá en Jerusalén se rasgó. Se rompió. Y entonces el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 19 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice alguna palabra importante: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Iglesia, lo siguiente es muy importante. No, todo es importante. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca, iglesia? La segunda venida de Jesús. Jesús nos está advirtiendo que Él va a regresar. Ya no viene como un siervo sufriente. No va a entrar en burro a Jerusalén como entró en aquella ocasión. Él viene a caballo. Viene en son de guerra. Bueno, entonces hoy queremos recordar el sacrificio de Jesús y anunciar su segunda venida. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y estamos agradecidos a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Mejor sacrificio, redención eterna, sumo sacerdote para siempre. Y ahora tú y yo, como reyes y sacerdotes, podemos ministrar a Dios su corazón, amarle, adorarle, exaltarle y ministrar al mundo perdido. Porque tú para eso has quedado en la tierra, para que ministres a un mundo perdido y también a su iglesia que está presente aquí. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, así es que póngase de pie. Platique con el Señor, hable con Dios. Y vamos a pasar a recoger los elementos de la Santa Cena. ¿Quiénes pueden participar? Número uno, aquellos que han conocido a Jesucristo, que se han entregado a Él, que fueron lavados por su sangre. Son parte del cuerpo de Cristo. y que ha tomado una decisión de seguir a Jesucristo. Y si no la ha tomado, tómela. Siga a Jesús. No hay otro camino. Él es la puerta. El sacrificio ya fue hecho por ti y por mí. Hay acceso para entrar a la presencia de Dios. Pueden pasar, recuerden los elementos, por favor, y esperen instrucciones ahí en su lugar. Cuando usted pase, platique con Dios. Póngase a cuentas con el Señor.
Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esa tierra hay. Justicia para mí, se para mi favor. Jesús, tu sangre.
Ofrecemos nuestra vida a ti, nos apartamos para ti, somos la iglesia, Señor, la cual compraste con tu sangre. Hay eterna redención, Señor. Hoy queremos recordar tu sacrificio en la cruz, cómo entregaste tu cuerpo por nosotros, Señor. Un solo sacrificio fue suficiente para salvar la humanidad. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, habiendo dado gracias, dice, tomó pan, habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Le pido a mi esposa que ore, por favor, por el pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias.
Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Padre, hoy hacemos memoria y recordamos tu sacrificio en la cruz y el derramamiento de sangre hasta que salió agua del costado. Tu sangre nos ha limpiado del pecado y ahora somos hijos, redimidos, rescatados, santificados por ti. Somos santos ahora por ti, por tus méritos, Señor. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Ahora no habrá más vergüenza en nosotros, porque estamos revestidos de Jesucristo. Gracias, porque tu sangre habla mejor. Hoy recordamos tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar la copa. Así pues, dice la palabra de Dios: todas las veces que comieran este pan, vivieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Padre, hoy estamos recordando tu sacrificio, pero también anunciando y advirtiendo a un mundo perdido que tú vas a regresar y que nos preparemos. Pero Padre, hoy te pido que traiga sanidad a tu pueblo, a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Son sanos por la llaga del Cordero, de acuerdo a Isaías 53. Porque en la cruz conseguiste restauración para la iglesia. Señor, gracias, porque tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados. Trae sanidad sobre tu iglesia y pido tu cobertura para la iglesia. Tu sangre nos limpia y nos da cobertura, así como libraste de la muerte, del juicio que vino sobre Egipto, donde cada judío, cada israelita sacrificó un cordero y aplicó la sangre en el dintel de la puerta. Y cuando pasó el ángel de la muerte, cuando vio la sangre, pasó de largo. Padre, así nosotros ahora estamos cubiertos, protegidos, somos librados por tu preciosa sangre. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Terminamos con una adoración a Dios. Se llama Aleluya. A ver cómo le cambian ahí.
Aleluya.
Aquellos que vienen por primera vez, para que le entreguen su vida a Jesús. Seguimos cantando aleluya, pero bajito. Alguien de aquí que viene por primera vez, que no ha entregado su vida a Jesús, hoy puede entregar su vida a Cristo y recibir el perdón de sus pecados y ser limpiado por la sangre del Cordero. ¿Habrá alguien? Levánteme la mano. Me queda un minuto para orar. Dos.
Aleluya.
bienvenido a la casa de Dios. Jesús está contigo, quiere entrar a tu corazón. Él murió en la cruz por ti y quiere ser tu Señor y tu Salvador. Él derramó su sangre, como escuchaste el mensaje. Ahora quiere entrar a tu corazón. Dile conmigo, y aquellos que no pasaron pero quieran hacerlo, díganle allá en su lugar: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, creo en ti, Jesucristo, que tú me salvaste, pagaste por mí al morir en la cruz. Hoy recibo ese regalo del perdón de mis pecados. Me arrepiento. Líbrame de la muerte eterna. Dame salvación. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, soy tuyo a partir de hoy. Gracias, Padre. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor un minuto. Levanta tus manos. Dígete, cántale. Nuestra boca, que siempre te adoremos a ti, Jesús, el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Señor.